En Autoradio, tiempo para la seguridad vial.
Y para hablar de seguridad vial, nadie mejor que Francisco Alonso. Él es el director del DTAS, que es pues, Desarrollo y Asesoramiento en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia. Profesor Alonso, muy buenas.
Muy buenas.
Vamos a hablar del reglamento que se presentaba, o de la propuesta de reglamento de circulación que presentaba hace unos días la directora general de tráfico, María Seguí. Ha levantado cierta controversia, quizás por uno de los puntos que menos importancia debería tener de cara a la seguridad vial, como es la obligatoriedad de llevar en vías urbanas el casco para los ciclistas. Recordamos que en las carreteras, creo recordar, que es obligatorio ya, e incluso se ha hecho de ello una cuestión política. Desde su instituto, desde también el Intras, ¿cómo lo ven ustedes?
Bueno, desde el grupo de investigación DACH, lo que pensamos es que la norma, desde el punto de vista general, puede ser interesante, pero en el tema de las ciudades no hay realmente una investigación concluyente que el casco que se ha utilizado por los ciclistas sea algo que vaya a repercutir desde el punto de vista de salvar vidas. La razón fundamental, se la voy a explicar, está en el hecho de que el tipo de accidentes que se producen en la ciudad, el casco no tiene la efectividad que en principio pudiera tener para otro tipo de accidentalidad. Y además hay un hecho añadido, y es que el hecho de llevar casco en la ciudad, sobre todo con los sistemas que hay de usuarios de bicicletas que se están instalando en las ciudades, el casco es relativamente genera un problema que puede llevar a una disminución de la utilización de la bicicleta. Cuando el espíritu en última instancia es que la bicicleta se utilice al máximo, porque eso al final contribuye a reducir la accidentalidad.
Entre otras muchas cosas, niveles de contaminación y demás. Sí es verdad que los que no estaban muy a favor de la obligatoriedad, que luego lo puede llevar el que quiera, pues decía que la mayoría de las lesiones en ciudad eran, por así decirlo, de extremidades inferiores, de rodillas, de tobillo, que la caída, y que apenas, no me acuerdo el porcentaje, pero era menos de un 10% las que eran lesiones que afectaban a la cabeza, y muchas de esas ya son muy graves, que son por atropellos de vehículos más grandes, de vehículos a motor, que el casco ahí también o tampoco puede hacer mucho.
Efectivamente, aquí hay una polémica muy grande, ¿no?, actualmente en nuestro país, lo cual está bien, ¿no? Está bien porque todos hablamos un poco de seguridad vial, como lo hacen ustedes en su programa, y eso siempre es interesante. Es cierto, ya le digo, desde el punto de vista científico, que no podíamos llegar a una conclusión absoluta sobre el tema, pero también es cierto que si hay una cierta reclamación por parte de la población, pues esa población puede ponerse el casco y otros pues podrían no ponérselo, en tanto en cuanto, ya le digo, no hay una evidencia clara de que se pudiera reducir con ello la lesividad producida por la accidentalidad.
Y para menores que trabajan ustedes también mucho, o estudian también mucho los menores, ¿ahí mejoraría algo? ¿Aconsejarían a lo mejor para los niños que van con las bicis, muchas veces con los padres, que sí lleven el casco ellos?
Normalmente para los niños nosotros siempre lo hemos aconsejado por muchas razones, ¿no? La primera, estamos hablando de bicicletas que son propias de los niños, y estamos hablando de que los niños le estamos educando a desarrollar una serie de hábitos. Hábitos que después se trasladan cuando comienzan a conducir otros vehículos, por ejemplo las motocicletas, los ciclomotores, y por lo tanto es interesante que los niños dispongan de un casco y además que lo utilicen. Es una cuestión educativa que no necesariamente tiene que verse reflejada en una normativa. Al final los padres podemos estar por encima de las normativas en cuanto a la generación de hábitos, de actitudes positivas con respecto a la protección y en este caso pues con respecto a la seguridad vial.
Este era uno de los puntos de los que ese borrador de la DGT ha causado más controversia, pero había dentro de ese reglamento más la elevación de los límites de velocidad a 130 kilómetros por hora en vías que lo permitan, con las condiciones que lo permitan, en tramos que lo permita y, si lo permite, el jefe provincial de tráfico de cada provincia. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bien, el tema de la velocidad es un tema bastante complicado, que también genera una cierta controversia, además muy, muy encontrada. Desde nuestro punto de vista, el grupo de investigación DATS, lo que creemos es que el problema no está en la velocidad genérica, está en las velocidades específicas. Desde el punto de vista de la propuesta, cuando se propone que se podrá aumentar a 130 kilómetros por hora en determinados tramos y con todas las características y matices que usted ha dicho, a los efectos, menos del 20% de la red va a tener esa velocidad. Por lo tanto, en primer lugar, no estamos hablando de una gran cantidad de tramos. Y sin embargo, desde nuestro punto de vista, está muy bien la propuesta en tanto en cuanto está considerando variables que no son fijas, que dependen de las características específicas de la vía. ¿Qué es lo que ocurre? Y usted me va a entender, y creo que nuestros oyentes también. No es lo mismo la velocidad que se puede desarrollar en una misma autopista, en un tramo, que en otra. Y no es lo mismo en determinadas condiciones climatológicas que en otras. Y por lo tanto, nosotros lo que apostamos es no tanto por las velocidades genéricas, por la discusión sobre las velocidades genéricas, sino por adaptarlas a las características que tengan de capacidad las vías para que podamos desarrollar esa velocidad. Y creo que nuestros oyentes también piensan exactamente lo mismo, y le voy a explicar por qué. Porque al final, si nosotros ponemos unos límites que no son creíbles, la gente no los cumplimos. No los cumplimos, quiero decir, sí. Y podemos estar hablando ahora del límite de las autopistas a las carreteras convencionales. Las carreteras convencionales, unas no se parecen a otras en absoluto, en cuanto a densidad de tráfico, en cuanto al tipo de trazado, en cuanto al tipo de firme. No podemos tanto generalizar y decir, bueno, esta va a ser la velocidad, sin tener en cuenta esas características, porque al final no tenemos en cuenta lo que percibe el conductor y no tenemos en cuenta al final cuál será el comportamiento que sobre esa percepción adoptará el conductor.
Claro, es que hay carreteras de las que, por recordar a los oyentes, de 100 van a bajar a 90, que son carreteras a lo mejor con unas rectas larguísimas, con muy poca densidad de tráfico, perfectamente conservadas, aunque cada vez quedan menos, y que a lo mejor ese límite de 90 nace para no ser cumplido. Pero claro, ahí tampoco se puede poner unas sí, otras no, o sí se podría poner, no cambiar la señalización a 90 y mantener algunas a 100.
Se podría perfectamente, es decir, igual que el reglamento, el borrador, ¿no?, establece una serie de condiciones, pues también se podría establecer una serie de condiciones para este tipo de vías, porque al final hay una cuestión clara que nuestros oyentes deben de saber, que la mayoría de los accidentes en estos momentos se están produciendo en esas vías secundarias, por lo tanto, hay un peligro real ahí. Pero el peligro real no es porque estén yendo a 10 kilómetros más o 10 kilómetros menos, el problema real es que no hay tanto control sobre esas vías. Y hay muchos usuarios que, desgraciadamente, lo que llevan es una velocidad muchísimo más alta que esa. Y eso produce, efectivamente, accidentes. Por lo tanto, la forma de solucionar este problema, desde nuestro punto de vista, desde el Grupo de Investigación DAD, sería más controlando, por un lado, las velocidades y el comportamiento de los conductores en ese tipo de vías, y también concienciando a los conductores de los peligros que en ese tipo de vías hay, a través de señalización y otro tipo de estrategias de comunicación al conductor.
Sí, porque muchas veces las estadísticas hablan de que en esas carreteras se producen por adelantamientos indebidos, distracciones, velocidad inadecuada también, más que por la propia vía, aunque también a mí, en una interpretación un poco pues más rebuscada, cabe que también decían que podía bajar ese límite para disimular un poco la mala conservación que están teniendo las carreteras por culpa de la crisis, y que con 10 kilómetros menos a lo mejor se evitaba algún accidente, no lo sé ya.
Sí, efectivamente hay una iniciativa de la Asociación Española de la Carretera que pide precisamente que se conserven mejor las vías, porque es una cuestión absolutamente importante. Es decir, las vías no se trata solamente de tenerlas construidas, sino que la conservación es determinante desde el punto de vista de la accidentalidad. Hace falta poner el peso de las medidas en este tipo de acciones, porque si no, al final, pues bueno, podemos pensar, ¿no?, que no conservamos la carretera y lo que vamos a hacer es, pues, reducir la velocidad. No estamos maximizando la utilidad de las infraestructuras.
Claro, eso es otro de los puntos interesantes. Y un apunte que se me queda a mí de 130 en determinadas condiciones, claro, también queda muy limitado, pues aparte del criterio del jefe provincial de tráfico, a la disponibilidad de esos paneles luminosos en carreteras. Hay autovías que tienen bastantes cada X tramos y otras que no lo tienen tanto. O a lo mejor en el tramo en que se dan las condiciones para poner la velocidad a 130, no hay esos paneles luminosos que te indican en ese momento que puedes ir a 130. Ahí con lo sí. cual, pues, no solo son las condiciones meteorológicas, sino muchos más factores.
Sí, yo creo que es interesante el tema de la señalización variable porque que se vaya desarrollando y que se vaya insertando porque permite este tipo de acciones, ¿no? Determinando una velocidad variable en función de condiciones, porque no nos engañemos. Los conductores a veces no somos conscientes del peligro que entraña determinado tipo de circunstancias del tráfico o de circunstancias climatológicas. De hecho, muchas veces pues vemos en la autopista que la gente conduce a 120, a 125 kilómetros por hora, a 126 kilómetros por hora, y lo hace incluso cuando cambian las condiciones, lo cual pues no es muy comprensible, ¿no?, desde un punto de vista estratégico. ¿Y cómo voy a conducir yo igual cuando las condiciones no son las mismas? Porque al final la gente lo hace, porque la gente tiene la mentalidad, los conductores tienen la mentalidad del límite máximo que se puede desarrollar en esa vía. La señalización variable contribuye mucho a eso, yo creo que hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de la inversión, porque permite facilitar información al conductor y adecuar las condiciones a esas condiciones que a veces, pues, desgraciadamente por parte de algunos conductores, pues no son percibidas adecuadamente en el nivel de riesgo que las mismas tienen.
Pues con eso nos quedamos. Don Francisco Alonso, que es director de DTAS, Desarrollo y Asesoramiento de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias a ustedes.